Mauro y Dick están con nosotros. Muchas gracias por estar acá.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias por este espacio.
¿De dónde son ustedes, Mauro?
De Cali.
Ah, son de Cali, ¿eh? ¿Los dos?
Sí, los dos, sí.
Bueno, entonces, de entrada, ¿cómo es que a través de una experiencia propia, de repente pueden decir, vamos a sanar a otras personas rotas?
Mira, lo que pasó fue que nosotros, después de 10 años de casados, el 31 de diciembre del 2022, que es el peor día para descubrir algo así, nos dimos cuenta que uno de los dos estaba siendo infiel. Y como cualquier pareja en esa situación, automáticamente dijimos, hay que separarnos, hay que entrar en insultos, hay que pelear, hay que discutir de todo. Pero nos sorprendió que a pesar del dolor, ninguno de los dos quería irse. Entonces, al recorrer todo ese viaje descifrando por qué no nos queríamos ir, cómo se sigue después de una infidelidad, nos dimos cuenta que habían miles de personas pasando por lo mismo. Pero hay algo importantísimo y es que, como cualquier pareja en esa situación, también fuimos a internet a buscar una pareja como nosotros, a ver si había alguien que lo hubiese superado y contara su historia. Y no encontramos a nadie, entonces nos sentíamos solos, aislados. Y por eso dijimos, si nosotros logramos sanar, vamos a ayudar a otros en esta situación. Y así fue que nació el Centro de Amor Consciente.
Mauro, y el primer paso, como ustedes lo mencionaron, es por supuesto confesar. Pero hay casos en los que ustedes conozcan, por supuesto no los tratan porque no sería el caso. Hay ocasiones en que es mejor guardarse eso, no decir nada, y pues uno mismo pasar la página y que la otra persona no se entere y evitar el dolor.
Pues mira, eso siempre que se guarda en algún momento va a explotar, va a salir. Y yo creo que lo más importante aquí es qué tipo de relación quiere vivir uno. Uno en la que uno está escondiendo sus necesidades, qué es lo que está realmente quiere vivir, o realmente uno o de ponerse sincero y decir, ese es el matrimonio que yo quiero vivir, la relación que yo quiero vivir es una relación libre, es una relación donde yo me acerco cada vez a mi pareja y puedo ser quien realmente soy con ella.
Dica, ¿cómo se trabaja el tema mental, pues, para perdonar una infidelidad? Lo que usted nos cuenta, avanzar, luego dar esos pasos, perdonar, porque es que esto no solamente como decir, bueno, ya vamos a avanzar, nos seguimos queriendo, sino sinceramente es todo un proceso y ahí juega mucho el tema de la cabeza. Usted, ¿cómo vuelve pues a su pareja, que sigue siendo su pareja, le sigue guardando respeto? ¿Cómo lo hicieron ustedes?
Qué bonita pregunta. Mira, justamente yo creo que lo más importante es que cada uno, según su lugar en la historia, sepa qué implica o cuál va a ser su rol en el proceso de sanación. Son muy diferentes, digamos, las funciones o las responsabilidades que tiene la personita que cometió la infidelidad y el proceso para la persona afectada por la infidelidad. Entonces, en el caso de la persona afectada por la infidelidad, lo más importante, y esto es clave para la segunda oportunidad, es tienen primero que empezar a trabajar en aliviar el dolor emocional. No se puede avanzar simplemente haciendo de cuenta que nada pasó, o porque lloras tanto, o es que no fue para tanto, no. Sin ese primer paso, sin esa validación del dolor, del daño, de entender la pérdida, porque además la persona afectada por la infidelidad experimenta síntomas que son similares a los que experimenta una persona que sufre de estrés postraumático. Entonces, toda esta hipervigilancia, todo este llanto incontrolable, esta pérdida de sentido, eso es lo primero que hay que abordar. Y el error que cometemos muchas parejas en esta situación es que queremos evitar esa fase y queremos pasar inmediatamente a entender por qué pasó lo que pasó y cómo reconstruimos la confianza. Y sin ese primer paso, no es posible.
Mauro, por ahí hay un dicho callejero que dice que es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Y siempre como que uno se pregunta en una relación, si yo perdono una infidelidad, ¿no es darle permiso a que se siga repitiendo? ¿Usted qué opina sobre eso?
Pues fíjate que es muy curioso porque si pretendemos pasar página y no reparar lo que sucedió, definitivamente vuelve y pasa. Eso es algo que lamentablemente tenemos todos, yo creo que una escuela del amor que se basa en las películas, en la cultura, en las novelas, que capaz no es un amor real. Pero realmente cuando nosotros nos damos cuenta, y por eso nosotros llamamos a veces la infidelidad uno de los mayores regalos que nos ha dado la vida, es porque fue esa señal de alerta, que nos hizo despertar, que nos hizo ver que dentro de nuestra relación había muchas cosas por prestarle atención, y que si realmente queríamos tener lo que es tener una pareja, que es justamente tener un compañero, un amigo, alguien que está a tu lado siempre, si queríamos tener realmente eso, necesitábamos construirlo y no simplemente esperar a tenerlo de la noche a la mañana, porque si entonces básicamente cuando pido perdón y simplemente intento pasar página y ya está, yo siento que el sanar, el reparar una infidelidad es darnos cuenta de no, basta, queremos una relación en la que realmente podamos ser como realmente somos el uno con el otro, y eso se trata del proceso de sanación.
Dica, en sus terapias, ¿ustedes han notado que es más o menos difícil perdonar según el grado de infidelidad? Por ejemplo, yo me imagino acá, no soy experto en el tema, pero me imagino que solo un beso es más fácil de perdonar que absolutamente toda la infidelidad, ¿no? O sea, llegar a todo. Entonces, ¿ustedes han notado eso?
Sí. Qué gran pregunta. Fíjate, justamente nosotros dentro de todo este proceso que hacemos, nos hemos formado en el Instituto Gottman en Estados Unidos, que ellos llevan 52 años haciendo investigación sobre todo lo que tiene que ver con una relación de pareja, y tienen mucho foco en infidelidad. Y algo importantísimo es entender esto, chicos. La infidelidad se define a partir del significado que le da la persona afectada. Por eso hemos visto parejas, porque hemos trabajado con más de 1500 alumnos, hemos visto parejas que, por ejemplo, sufren con la misma intensidad del dolor emocional solamente porque salieron al descubierto unos mensajes archivados en WhatsApp, que la pareja que descubre que uno de los dos se había involucrado emocional e íntimamente con otra persona. Entonces yo creo que es importante como empezar un poco, y es lo que buscamos, como normalizar esta diversidad de experiencias de la infidelidad, porque si no entramos como en estos juicios de no es para tanto, pero es que fue solo un beso, pero es que, y todas estas cosas lo que hacen en realidad es acentuar todo este síndrome, estos síntomas de estrés postraumático, y dañan lo poco que queda, que es con lo que se puede trabajar.
Mauro, por el lado del hombre, porque pues también hay que tener en cuenta que la masculinidad asume las infidelidades de otras formas, ¿no? Igual que las mujeres, es muy diferente. Lo digo yo porque he sido infiel y me han sido infiel. ¿Cuál es el consejo, Mauro, para que los hombres puedan dar ese paso y de pronto enfocar esa energía de esta ruptura, de este dolor, pues para asimilarlo así como ustedes lo están planteando y no quedarse de pronto en ese hoyo del orgullo roto, de donde uno se siente que ha sido desprestigiado, o por el contrario, donde uno de pronto se siente mal porque ha sido el infiel?
Claro, mira, yo creo que hay muchas expectativas de género, de incluso que nosotros mismos nos hemos puesto, que parten de lo que debería ser. Pero yo siento que cualquier infidelidad parte de una raíz más profunda que nosotros hemos definido como la desconexión. Y esa desconexión no tiene unas alertas visibles. Muchas veces hay que tener mucha atención y estar muy pendiente de los detalles. Y cuando sucede la infidelidad, llega la infidelidad, es esa alerta de esa desconexión a la que no se le prestó atención. Entonces, yo creo que para todos estos hombres es mencionar claramente que existen unas razones en profundidad que va más allá de que es que me tienen que ser fiel o eso me hace menos hombre. No, yo siento que no hemos tenido una escuela del amor muy, muy, muy vaga, muy, digamos, muy mala, basada en las películas, en la música, en las novelas. Y yo siento que básicamente es definir nuestra propia idea de la relación, cuál es la relación que queremos y cuál no pudimos, digamos, en cierto momento crear, pero que nunca es tarde. Yo siento que siempre que haya esa sensación de querer seguir juntos, ya sea hombre o mujer, siempre hay esa oportunidad de desde cero crear la relación que queremos. Es como construir una casa, la casa que queremos con los cuartos que queremos, solamente es posible si los dos ponemos nuestras manos y nuestros ladrillos uno tras otro.
Dica, ¿cómo manejan ustedes la vulnerabilidad y qué tan abiertos o no ser en las terapias?
Justamente, una de las señales que ignoramos las parejas que terminamos en este abismo de la infidelidad es que en nuestra relación previa a esta infidelidad evitábamos la vulnerabilidad. Evitábamos hablar de nuestras necesidades, evitábamos contar qué funciona para nosotros, qué no funciona para nosotros. ¿Ves? Incluso hay un principio que nosotros manejamos en el centro, que es cuando los dos se atrevan a poner en su relación lo que creen que encontrarán por fuera, ahí empieza su segunda oportunidad. Entonces, toda esa vulnerabilidad en el proceso de sanación casi que es determinante, es fundamental, porque no hay forma de reconectar desde un lugar de confianza, sinceridad y lealtad sin volver a mostrarnos como somos. Y a veces se nos olvida que eso es algo que las parejas sabemos hacer, porque cuando nos conocemos queremos que el otro sepa todo, queremos saber todo del otro, queremos mostrarnos el uno al otro, como marquetearnos, como mostrarnos que somos la persona, que vamos a hacer las cosas bien. Y mientras pasan los años vamos cambiando y de pronto nos empezamos a cerrar, empezamos a vivir situaciones, empezamos a cambiar y creemos que es mejor esconder. Entonces, ese secreto es justamente como la falla de San Andrés, ¿vieron? Como la de los terremotos. Ese secreto no puede continuar porque ese secreto finalmente es el que destruyó esa primera relación.
Mauro, ¿cómo no traer a colación el evento en futuras peleas?
Bueno, yo siento que lo principal es tener un buen proceso de sanación, porque cuando vuelven una y otra vez estas conversaciones es porque realmente quedó cosas por hablar. Y nosotros justamente llevamos a las parejas a tener esa conversación tal como debe ser. ¿Por qué? Porque cuando yo ya dejo ese proceso hablado, me enfoco ya más bien en lo que yo mencionaba ahora, en qué pasó detrás, cuáles eran los síntomas de desconexión que evitamos. Y nos enfocamos justamente no en el síntoma, porque la infidelidad es un síntoma, no es el problema, sino exactamente en lo que hay que reparar, en la forma en la que nos escondimos las cosas, en las que no hablamos, en las que no fuimos sinceros, en las que de pronto nos tuvimos miedo de decir yo quiero esto, yo quiero lo otro, y empezamos a trabajar ahí. Cuando empieza ese trabajo, la conversación de la infidelidad pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque ya no es el foco, ya sabemos que es más importante enfocarnos en lo que nos faltó en esta relación.
Pues son Mauro y Dica, ustedes tienen podcast, ¿verdad?
Sí, tenemos un podcast que se llama Amar o Irse.
Wow, qué lindo. Amar o Irse en Spotify.
Exactamente, sí.
Pues muchísimas gracias a ambos. Es un tema del cual pues es doloroso para mucha gente, para muchas personas, sí. De hecho, incluso vergonzoso hablarlo.
Total, sí.
Pero la verdad es que son muy valientes al hacer, al hablar, primero que todo al salir de eso ustedes como pareja y luego a sanar a otras personas que estén atravesando esta situación, ya sea para que se vayan con amor o que se queden con amor. Muchísimas gracias a ambos, les mandamos un abrazo y bueno, todos a oír este podcast. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, chicos, gracias.